Cooperativa La Vaca. 10 años de teoría escrita con los pies.
Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, con una primicia que surge de leer Política y Miseria, el nuevo libro flamante del uruguayo Raúl Civechi. Estamos hablando sobre ese dilema de los gobiernos progresistas aplicando políticas sociales que mejoran, pero no cambian el fondo de la situación económica. Y todo en medio de la profundización de un modelo extractivo, sojero, minero, que no genera progreso, sino desigualdad, empobrecimiento, por no hablar de lo que ya todos saben, en contaminación, enfermedades, fuga de recursos y de riquezas, toda una serie de maravillas por el estilo. Pero recién dije que tenemos una primicia que es la siguiente y me di cuenta leyendo Política y Miseria. Siempre se dice que los pobres son invisibles, pero Raúl Civechi propone otra mirada, la de que las políticas sociales de aparente lucha contra la pobreza instalan a la pobreza como el gran tema y quitan a la riqueza del campo visual. Quiere decir Civechi, y quiero decir yo, se plantea que el gran problema del país todo el tiempo es la pobreza. Se hacen encuestas, análisis, campañas solidarias, los pesan, los miden, los investigan, pero nadie habla de los ricos, de los problemas que generan en la sociedad, como ha sido el fomento de golpes de Estado, de crisis financieras, feudalismos políticos, situaciones corporativas, represiones, sometimiento del Estado y una cantidad de maravillas por el estilo. Cuando hablaba con Raúl, venía de ver en televisión esas veces que no pude dejar de ver la pantalla, mostraban cómo había chicos pobres drogándose en una plaza, pobres peleándose contra pobres en no sé qué barrio, entrevistas a los pobres porque no tienen cloacas. O sea que los medios todo el tiempo ponen en la pantalla, en el centro, a los pobres. Hablan de eso, mientras los ricos y los problemas que nos generan quedan fuera de la mirada, casi invisibles, casi como si no fueran un problema.
Pero no solo de los medios, de los gobiernos también. Vuelvo atrás, traigamos los discursos de Eva Perón y veremos que todo el tiempo Eva habla de la oligarquía, de los ricos y de no sé qué, ¿verdad?
Veamos si es verdad con un par de intervenciones de esa mujer increíble llamada Evita. Bueno, pero capaz que ese discurso de Evita fue una excepción. Mariana Collante, Diego Gassi, ¿hay algún otro discurso de esa joven que tenía 33 años cuando decía estas cosas? Tiene razón Civechi. Si Evita hablaba de los pobres, era para valorizar lo que habían conseguido y para potenciarlos como fuerza social. Pero el problema del país no eran los pobres, eran la solución. El problema eran los ricos, como lo vuelve a recordar Raúl Civechi.
En aquella época, la izquierda, el nacionalismo, ponían la lupa en los ricos. El problema de la sociedad eran los ricos, la brutal concentración de riqueza, ¿verdad? Ese era el discurso del primer peronismo, ¿no? Y por supuesto de la izquierda de aquellos años. Hoy el problema de la sociedad es el pibe chorro que se droga, que tira de una cartera a una señora y se la roba, lo cual es horrible, sin duda, ¿no? Pero ese es el problema de la sociedad. Cuando hoy los niveles de concentración de riqueza son mucho mayores que en aquella época. Entonces, lo que ha habido es un operativo por el cual quienes intentamos cambiar el mundo en los 60 y los 70 fuimos derrotados, y hoy se ha instalado que el mundo no se puede cambiar, solo se puede darle un poquito más a los que menos tienen, ¿verdad? Y se les da desde arriba, no es que ellos lo puedan conseguir autoorganizándose. Entonces eso repercute en un sacar a los ricos del foco y poner a los pobres en el foco.
Mientras nos dedicamos a poner a los pibes chorros en el foco mediático y político, ¿qué está ocurriendo en realidad, según dice el uruguayo autor de Política y Miseria?
Es algo atroz ese discurso, ¿verdad? Los pibes chorros no son los culpables de los problemas que tienen hoy las sociedades del mundo, ¿verdad? Y hay unos señores que en la sombra acumulan, que en la sombra hacen que el precio del trigo se multiplique por 2 o por 3 en unos meses y que millones de personas pasen hambre. Y eso es lo que está detrás de las revueltas árabes, ¿verdad? Y después les mandan los tanques, etcétera, etcétera, y los bombardean. Hay unos señores que primero empezaron especulando con dinero, después cuando el dinero se desvalorizó empezaron a especular con minerales, con petróleo, con bienes materiales, y ahora especulan con la comida. Entonces, ese es el problema fundamental de la sociedad hoy. Esos señores que están en la sombra especulando, que son los millonarios, los financistas, el poder concentrado del capital. Basta ya de pensar que el problema son los pibes chorros.
Perfecto, pero imagino a más de uno defendiendo al gobierno, defendiéndose y diciendo, pero se está atacando a Clarín, a Techint, se busca una política diferente a la que podrían representar Dualde, Macri y tantos otros integrantes de la corporación política. ¿Qué dice don Raúl sobre esta diferencia?
Sí, por supuesto, frente a esa vieja clase dominante, hay una disputa de clases, dentro del aparato estatal y dentro del sector dominante, de un sector que ya fue, porque el sector Macri, Clarín, Techín ya fue, es la Argentina de la época a caballo entre la dictadura y Menem, ¿verdad? La Argentina como mucho de los 90, y hoy hay una nueva realidad en la cual se busca una nueva inserción internacional del país, se busca una nueva realidad desde el punto de vista productivo, en un periodo en el cual los ejes que sostuvieron aquello están en crisis. O sea, el mundo de los 80 y los 90 ya no existe, ¿verdad? Este es el mundo de los países emergentes, aquel era el mundo de la unipolaridad de los Estados Unidos, del consenso de Washington, ese mundo está en crisis. Entonces, es la adaptación de los intereses estatales y del capital a un mundo que está cambiando aceleradamente y en el cual lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros los Macri, los Techint y todo lo que representó el menemismo no va a volver a tener el papel que tuvo. En ese sentido es muy interesante cómo el progresismo, el nacionalismo popular en Argentina permanentemente está confrontando con ese pasado, sabiendo que ese pasado no va a volver.
Para entender este concepto de nuevos modos de dominación, Raúl me ponía el ejemplo de los realistas y la Revolución de Mayo, o sea, de 1810. La revolución fue lo progresista en aquel momento, pero en cualquier colegio primario ya se sabe que, tomando las aspiraciones de libertad, las aspiraciones de independencia, lo que se consolidó fue un nuevo tipo de control económico, un nuevo tipo de dominación, pero esta vez en manos del Imperio Británico. ¿Y qué pasa en el presente?
Pero podría decir de otro lado, frente a aquellos gorilas, esto es progresista, por supuesto, pero este progresismo ha sido parido y modelado por el mismo modelo productivo que en su momento parió a los gorilas. Entonces, lo que hoy parece progresista cada vez lo va a ser menos, y en la medida que estos gorilas se vayan diluyendo y vayan pasando a mejor vida, el progresismo día a día va a ir mostrando más la hilacha de lo que realmente es. Y de hecho uno ve que hay sectores enteros de los trabajadores que en algún momento chocan y se enfrentan con este modelo que es muy hábil, que tiene un discurso muy parecido al de los movimientos sociales, pero que tiene una práctica que busca convertir a los movimientos, aquella cosa horizontal, aquel pequeño terremoto de todos los días, en orgas, en aparatitos, ¿verdad? Con sus oficinas, con sus dirigentes, con sus fondos propios, busca reconvertir a los movimientos en orgas.
Ya volvemos para que Raúl Civechi, autor de Política y Miseria, nos explique en qué medida se siente él mismo parte del problema. ¿Cómo él no hace y no hacemos esta crítica a algo ajeno, ni mucho menos desde una supuesta pureza? Y además Civechi va a armar un nexo inesperado entre un caudillo progresista y un psicólogo social para proponer una hipótesis sobre cómo eliminar la pobreza.
La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
Poesía pólvora, potente. Poesía para pudrir pesadilla. Poesía para aprender, propagar pica flores, pica jardines, pica selvas. Poesía parabólica plantando panaderías para pensamientos, pudriendo pesadilla patronauta. Poesía pepita para pibas, pibes, procreando primaveras. Soy poeta, y como poeta puedo ser ingeniero. Y como ingeniero puedo construir puentes con versos, para que las personas atraviesen los ríos o apenas servirle de abrigo a los indigentes. Soy poeta, y como poeta puedo ser médico, y como médico puedo hacer trasplantes de corazón para que la gente ame nuevamente. O simplemente recetar poemas para tristezas con alergias y alegrías sin satisfacción. Soy poeta y como poeta puedo ser obrero. Y como obrero, despertarme antes que el sol y bancarme el día. Y cuando llegue la noche, serena y calma, descansar la herramienta de mi cuerpo en el consuelo de la familia, autopiezas de mi alma. Soy poeta y como poeta puedo ser asesino. Y como asesino puedo acuchillar tiranos con el acero de mis palabras y disparar versos de grueso calibre en la cabeza de la multitud, sin preocuparme, compadre, juez o prisión. Soy poeta, y como poeta puedo ser Jesús, y como Jesús puedo descrucificarme, y sin los clavos en las manos y los fanáticos en los pies, andar libremente sobre tierra y mar, recitando poesía en vez de sermón. Donde no haya milagros, mostrar el pan. Donde falte la palabra, repartir la acción. Esto es un acto parabólico. Un semillero puesto delante del ventilador. Inauguramos nuestro radiador sintonizando a este poeta que se llama Sergio Vaz. Un poeta que vive en Chacra Santana. Un barrio, una favela, donde todo parece que está en construcción y ya es ruina. Como cantaba Caetano Veloso a ese nuevo orden mundial, tan encarnado por la ciudad de San Pablo. Barrio de trabajadores, enfermeras, taxistas, mujeres que limpian otras casas, donde hay poca agua, poco dinero y mucha garra. Este poeta ideó la Cooperifa, Cooperativa Cultural de la Periferia, que promueve, entre otras cosas, encuentros semanales de poesía en un boteco, un bodegón, donde además de cerveza y callaza se bebe poesía hecha en alambique propio, donde la imaginación corre suelta por los vasos, manifestada en versos, en danza, en autoconfianza, en sueños socializados, ya que, como dice el propio Sergio Vaz, si siguen capitalizando la realidad, yo voy a socializar mis sueños. Sueños tan contagiosos que de los primeros 30 vecinas y vecinos se prendieron 300 poetas y poetos recién paridos en esta comunidad. Así que, con sus versos, inauguramos este extracto poético, este tónico anti-neurus de Decimú, subiendo el volumen a los sueños locos de la vida ocupada por la poesía, cuando la palabra es propiamente dicha.
www.lavaca.org.
Último tramo de Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que por suerte se está emitiendo por más de 110 radios comunitarias, nacionales, radios frías, radios calientes, radioactivas, pasivas, de todo. Estamos muy muy contentos y además el programa está a disposición de todos aquellos que quieran escribirnos a infolavaca@yahoo.com.ar. Hoy estamos hablando sobre el dilema del progresismo que no termina de progresar, de los planes sociales que calman pero no cambian la pobreza, y de lo que Raúl Civechi, en su flamante libro Política y Miseria, propone discutir a partir de cuatro hipótesis sobre las dificultades que generan las políticas sociales. Primero, instalan la pobreza como problema y quitan a la riqueza del campo visual. Esa es la primera hipótesis de Civechi, que ya la estuvimos comentando. Segunda, eluden los cambios estructurales, congelan la desigualdad y consolidan el poder de las élites. Ya no las viejas, como explicaba recién Raúl, sino nuevas élites que van accediendo al poder. Tercera, bloquean el conflicto para facilitar la acumulación de capital. Cuarta hipótesis sobre los problemas que acarrean los planes sociales. Disuelven la autoorganización de los de abajo, las formas propias de organización que uno encuentra en la sociedad. Todo esto Civechi lo plantea como zonas grises, donde nada es totalmente negro o blanco, y donde lo que vale la pena es pensar críticamente estas cuestiones sin los habituales prejuicios izquierdosos, derechosos, oficialistas, opositores, sino pensarlo como tendencias o debates abiertos en estos tiempos. Le pregunté a Raúl, ¿cómo toma datos positivos de la economía sobre la reducción de la pobreza, aumento de empleo, que difunden habitualmente los gobiernos y los medios?
A mí me gustaría hacer un cruce entre Hugo Chávez y Alfredo Moffat. El problema de la pobreza no es los ingresos, porque dicen, estamos disminuyendo la pobreza porque los ingresos aumentan de los pobres. Sí, es cierto, aumentan. Hoy tienen en sus bolsillos un poquito más de dinero y pueden comprar estas cosas que te dije en mejores condiciones. Bien, pero ese no es el tema de la pobreza. Hugo Chávez una vez dijo, si queremos eliminar la pobreza, hay que darle poder a los pobres. El punto central de la pobreza es el tema del poder. Es el tema de poder, no de el poder, de poder. Vos sos pobre porque yo te he sacado poder, te he despoderado o desempoderado, como dicen ahora los sociólogos. Y lo primero que hice fue cerrar las fábricas, porque las fábricas y los sindicatos eran un espacio de poder. La gente se hacía fuerte allí. Y Alfredo Moffat, ¿qué dice? ¿Quiénes son los marginados o los locos? Los que no se pueden tomar el poder. Los que han sido puestos tan lejos que ya no pueden ni siquiera soñar. No digo con tomar el poder estatal, con organizarse y desde esa organización generar una situación distinta, porque la organización es un elemento de poder.
Es muy interesante ver cómo cambia el concepto totalmente si en lugar de encarar la cuestión de la pobreza como un asistencialismo a la gente que menos tiene, una cosa de tener lástima casi, de caridad, se la mira como un problema que en gran parte generan los ricos, que provoca inseguridad y que cambia notablemente cada vez que los pobres logran reencontrarse con el poder, con su propio poder de hacer, de organizarse, de pensar, de nombrarse, yo diría, de actuar. Dejan de ser objetos de represión, objetos de asistencia, objetos de lástima, o incluso objetos de discursos y políticas progresistas de izquierda. La derecha ya sabemos que los trata de otro modo. En vez de ser objetos, pasan a ser sujetos de su propia vida cuando tienen ese poder de acción del que hablábamos recién. Otro tema, al discutir estas cosas, no hay que caer en el discurso de cuanto peor, mejor, que ha tenido tanta izquierda marxista y peronista en los años 70. O sea, la idea de que con los militares o con Menem era más fácil hacer política, las cosas eran más claras y era muy sencillo saber de qué lado pararse. ¡Qué gracia! Nos habla Sibechi sobre esa cuestión.
Primero que eso es un discurso horrible, yo no lo siento así. Siento que los gobiernos actuales, las cosas han cambiado, hay muchas cosas que son mejores y otras que son iguales. No tengo nostalgia ni del menemismo, ni de los militares, ni nada de eso, todo lo contrario. Lo que sí me parece importante es considerar que el progresismo no es tan progresista en muchas cosas. Por supuesto, cuando hay una pelea entre el progresismo y Clarín, yo apoyo al progresismo, sin lugar a dudas. Que además, eso es un primer aspecto para tener totalmente en cuenta. Y un segundo aspecto es considerar que en lo que hay hoy, o sea, nos guste o no nos guste, el poder actual, el gobierno actual o las nuevas formas de dominación, ya sean las políticas sociales, los discursos o lo que sea, hay parte de lo nuestro, hay parte de lo que yo pienso, que ha sido tomado, que ha sido desfigurado, que es utilizado, lo que vos quieras, pero hay parte de lo nuestro.
Aquí va otra idea sobre esta cuestión en la cual la crítica a lo que ocurre forma parte de nuestras propias dudas y dilemas. Lo que criticamos a la vez es algo que está dentro nuestro. Y es un tema que Sibechi trata de pensar en su libro Política y Miseria.
A lo que yo apunto, a que la realidad actual, lo que llamamos la gobernabilidad o la gubernamentalidad, para decirlo en términos de Foucault, está construido en parte con materiales que yo he aportado, que nosotros hemos aportado, directa o indirectamente. No es que yo esté en el gobierno, pero en la parte discursiva, en la parte analítica y en la práctica concreta hay cosas que vienen de este lado. Y eso me parece importante tenerlo en cuenta, porque si no, estamos cayendo como cierta izquierda en decir: todo lo que está allá es ajeno a mí y es horrible. No, ni es horrible ni es ajeno a mí, yo tengo que ver con eso. Pero no es haciéndote el desentendido como lo comprendes mejor.
¿Y qué es lo que alguien que viene investigando minuto a minuto estos temas intuye hacia adelante? Raúl me explicó que el problema es que vivimos una transición. Incluso una transición de ideas y palabras, donde muchas veces usamos todavía conceptos viejos que no nos sirven para comprender lo nuevo.
Yo soy parte de la confusión, yo soy parte del problema. El problema me atraviesa a mí. Entonces, no quiero aparecer como un político, como un académico, decir, no, la sociedad está confundida, yo tengo aquí la idea clara. Nada de eso. Y mi trabajo, los libros, lo que escribo, los artículos y lo que digo ahora es parte de esa confusión. La diferencia es que yo quiero aclararme y aclararnos colectivamente en la actividad colectiva y en la resistencia.
No tenerla clara. Creo que hay una idea fantástica que Raúl decía también en algún momento, que es: los políticos hablan como si ya supieran todo. Aquí estamos tratando de abrirnos, y quisiera que este programa sirviera para eso, si es que sirve para algo, o para pasar el rato, pero que sirviera para abrirnos a pensar, a reflexionar y a iniciar preguntas. A veces uno no tiene respuestas, pero sí puede tener las preguntas. Pero hay una última idea, sabiendo justamente que Raúl Civechi no habla desde arriba, ni como tanto personaje que habla, como te decía recién, ya sabiéndoselas todas, pero le pedí que nos ayudara a pensar hipótesis de futuro.
Pienso que lo que se viene es un mundo y una cotidianidad cada vez más compleja, cada vez más caótica, en la cual lo que está en juego es la sobrevivencia de los de abajo como los de abajo, porque el proyecto de los de arriba es erradicarnos. Y no estoy pensando en Cristina Kirchner, sino en general a los dueños del capital, a los dueños de la pelota en el mundo. Entonces vamos a una situación mucho más conflictiva, mucho más caótica, en la cual necesitaremos todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas, porque las que ya sabemos se nos quedan cortas. Entonces es una permanente apelación a aprender, a discutir, a no conformarnos con lo que tenemos y a tener la humildad para decir que, bueno, como dicen los zapatistas, yo no sé mucho, pero entre todos lo sabemos todo. O sea que acá lo que hay es una apuesta a resolver esta confusión, no individualmente, ni siquiera como colectivo en el que yo estoy, sino con otros y junto a otros y otras.
Juntos para lo que se viene. Creo que leer Política y Miseria, el flamante libro de Raúl Civechi, es un buen plan como para pensar juntos dónde estamos parados.
Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes.